textos que ayer no tuvimos tiempo de analizar. Así que el capítulo 8 de Job a partir de el verso 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, este le negará entonces diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Bien, ayer teníamos unas consideraciones en la primera parte de este capítulo 8 que corresponden al primer discurso de uno de los tres amigos de Job, que intervienen primero en el análisis de sus circunstancias con él, concretamente un amigo llamado Bildad. Y hoy vamos a continuar con los argumentos que este amigo intenta presentar a las consideraciones de aquel que sufría, para hacerle entender que está equivocado y errado en la interpretación que de sus sufrimientos tiene. El tema de ayer lo hemos enmarcado dentro de un título que es el siguiente: Dios y el derecho. De esto hablamos ayer. Hoy vamos a hablar de estos textos que hemos leído, y aunque lo que vamos a analizar corresponde al discurso de Bildad, no trata exactamente los mismos aspectos que tratamos en el día de ayer. Decíamos que desde el punto de vista de Bildad, de este amigo de Job, pues va apuntando una serie de argumentos para convencer a Job de sus errores. El primero que mencionábamos, o que él menciona respecto a su argumentación frente a Job, es que Dios no tuerce el derecho. El segundo que pone delante de él es que algunos acontecimientos de su vida, como la pérdida de sus hijos, tiene que ver con el hecho de que sus hijos encontraron la muerte en relación con su manera de vivir. Es decir, que la muerte de sus hijos, desde el punto de vista de Bildad, no es una casualidad ni un accidente, sino la consecuencia de una manera de vivir. El tercer argumento que Bildad pone delante de Job es que algo de lo que le está pasando, o todo lo que le pasa, se debe a su falta de humildad y de arrepentimiento delante de Dios. Y un cuarto argumento en el que entramos hoy, aunque hablamos de él ya algunas cosas ayer, es que hay algo que Job no tiene en cuenta para clarificar sus circunstancias y encontrar una explicación que traiga más paz a su corazón y que despeje las incógnitas que se presentan delante de él. Y esto que él no tiene en cuenta es la sabiduría de la tradición. En todos los libros de la sabiduría de la Biblia, tanto los libros que podemos considerar o que se consideramos canónicos, como otros libros de la literatura sapiencial que nosotros no consideramos canónicos, incluso otros sistemas religiosos que durante algún tiempo los consideraron canónicos, hoy en parte cuestionan su canonicidad. En toda la literatura sapiencial, especialmente de los hebreos, toma relieve muy importante y un gran peso específico para constituir un conjunto de doctrinas que apunten a una manera de vivir, la tradición. Y por eso le dicen: pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ella. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Que más tomando, el sentido del original es: y no sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, ¿no te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras? La primera parte de este texto que hemos leído se traduce de una manera más literal, casi igual que yo he leído en Reina Valera 60, pero con alguna pequeña variación importante. Dice: porque pregunta ahora a la generación anterior y considera lo escudriñado por sus padres. Aquí se está hablando del peso de la tradición para poder interpretar la realidad. Personalmente, considero que este recurso, digamos, dialéctico de Bildad no es acertado. Se podría decir, aunque sea un tanto fuera de contexto, que no cualquier tiempo pasado fue mejor. Y esto aplicado a la sabiduría, podría decir que no todo lo que se analiza en las generaciones anteriores a nosotros es superior al análisis que nosotros podemos hacer. Eso no quita que muchas de las cosas analizadas por nuestros antecesores no tengan un valor que también sea aplicable a la realidad que tenemos que vivir. Y en este sentido, también se podría parangonar otro hecho, que más o menos tiene, si no el sentido literal, si el sentido que nos interesa, y es aquel que dice que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetir sus errores y sus fracasos. Pero si nosotros queremos hacer una aplicación del peso de la tradición como clarificador de nuestra realidad como hijos de Dios hoy, como iglesia, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que hay cosas dichas y analizadas en el pasado que son respetables y deben de seguir siendo respetadas, siempre que la sabiduría que contenga ese análisis esté adaptado al sentido de la revelación de Dios y no a doctrinas de los hombres. Y segundo, que la revelación de Dios y su análisis no está agotado ni muchísimo menos. Y que por lo tanto, si la palabra de Dios es el punto de referencia para orientar nuestra conducta individual, familiar y sobre todo colectiva, como cuerpo de Cristo, como iglesia, tiene que tener una respuesta para los que vivieron en el siglo I, en el siglo X, en el siglo XVI y ahora. Y es muy triste constatar que en tantos lugares nuestros, y digo nuestros porque aunque tengamos diferencias, que las tenemos, sin embargo tenemos tantas cosas que nos unen que no podemos ni debemos de permitir que aquellas cosas en las que discrepamos interfieran nuestra comunión en Él. Cuando se piensa que ya no se puede decir nada nuevo a la hora de considerar e interpretar la palabra de Dios, se puede caer en un problema tan grave como en el que cae Bildad, buscando un argumento que lógicamente no le podía convencer a Job. Lo que habían escrutado, indagado los de la generación anterior no les servía para él, y en eso tenía razón, porque estaba basado en la sabiduría de los hombres y en tradiciones humanas y no en la sabiduría de Dios. El análisis de la palabra de Dios es absolutamente inagotable, y en la medida que nosotros no avanzamos en ese análisis estamos desfasados el tiempo y naturalmente los argumentos que encontramos o que nos presentan delante los expositores de la escritura no nos sirven, no nos gratifican y nos abocan a convertirnos en entidades meramente religiosas y no en iglesias vivas, que es lo que Dios quiere. Yo hace muchísimos años, quizá podría recordarlo, pero muchos, casi 30 creo yo, fui invitado por varias iglesias de Barcelona para tener unas conferencias en una región, en una zona muy conocida de allí. Hay tantos catalanes aquí, pues algunos incluso pues puede que recuerden algo de esto o no, en el Orfeo de Sants, que no sé si sigue existiendo como existía, para dar una serie de conferencias de una semana entera sobre el libro de Cantar de los Cantares. Y una persona a la que yo estimo mucho, respeto muchísimo y quiero mucho, porque es de las pocas personas que hay en el campo evangélico español que piensa que todavía hay que seguir analizando la palabra de Dios y que no está agotado su análisis, sino que estamos muy lejos de él. Sin embargo, en aquella ocasión me preguntó algo que me chocó y que no me gustó nada. Pero yo creo que me lo preguntó porque quería saber si mi postura, digamos, intelectual o teológica ante el análisis de ese libro, estaba condicionada por los prejuicios que ya en aquella época caracterizaban el considerar que no se podía decir nada nuevo. Y esto es tan grave que cuando alguien analiza la palabra de Dios y dice algo que no es lo que se oyó siempre, que se supone que lo que se oyó siempre es la ortodoxia, pues entonces se produce el escándalo. Pero se produce el escándalo sin reflexión de ningún tipo. Porque puede ocurrir, y de hecho ocurre tanto, que un análisis nuevo sea mucho más ortodoxo que todo lo viejo dicho. Y la pregunta que me hizo, la primera vez que yo conocí a este hermano, se habló de, bueno, él ya sabía, ¿no?, de qué iba la cosa y los temas que íbamos a tratar. Me dijo: ¿y conforme a qué escuela va a enfocar usted las conferencias? ¿En qué escuela se enmarca la interpretación que usted va a tener del libro de Cantar de los Cantares? Y dije: ¿qué quiere usted decir, hermano? Y él me empezó a nombrar escuelas. Le escuché, esperaba que le respondiese, yo no decía nada y volví a preguntarme: ¿en qué escuela, dentro de qué marco? Le dije: de ninguna de las interpretaciones o escuelas que usted me ha nombrado. Y dijo: entonces, ¿cuál? Y tú tuve la osadía, y a algunos podrá parecer la prepotencia, estamos hablando de hace más de 30 años, que tenía yo 30 años menos que ahora, ¿no? Y él tenía algunos más que yo, y más experiencia en el Evangelio. Le dije, desde la escuela mía. Y no dijo ni una sola palabra. Probablemente si hubiese dicho algo, que a mí no me hubiese gustado. Fue a las conferencias. Y al final, y para mí tenía importancia lo que aquel hermano pensase, porque yo había leído ya algunos de los muchos libros que ha escrito. Y por cierto, buenos, creativos, pensando. Al final me dijo, hermano, tenía usted razón. No pertenece a ninguna escuela de las que yo le he mencionado, ni tiene nada que ver con eso. Con eso no quiso decir que estuviese de acuerdo con lo que yo había dicho, pero sí estaba de acuerdo que no pertenecía a ninguna escuela. Bueno, pues no se lo voy a recordar ahora. No dije nada que no pudiese decir cualquier otra persona que se hubiese tomado la molestia de intentar investigar el libro de Cantar de los Cantares. Pero se lo resumo, aunque no tiene nada que ver, ¿eh?, para ver todas las tradiciones. Mi enfoque de ese libro era que todo el libro era un sueño. Y creo que lo puedo demostrar teológicamente. Y que nunca se había considerado el libro de Cantar de los Cantares desde el punto de vista de la actividad onírica, la que ocurre en el sueño, de una mujer que sueña. Y que traducido a términos teológicos, para mí, el libro de los Cantares supone la actividad inconsciente de la Iglesia, dirigida por el Espíritu de Dios. Claro, es una postura que enseguida serviría de formación profesional del expositor, porque como psiquiatra lo ve desde donde él quiere. Otra cosa es si eso que yo digo se puede demostrar teológicamente, que yo creo que sí, pero eso supone que yo no me tomé la molestia de repasar los grandes intérpretes de ese libro, que no son tantos en la historia de la Iglesia, todos los que pude. Y me costó en aquella época, porque era muy difícil. Yo sabía que Orígenes tenía una interpretación de ese libro. Fue muy difícil, pero terminé haciéndome con la interpretación de Orígenes. De otros la tenía más cerca, como de Fraunlis de León, del que hemos hablado aquí, de personas que realmente dijeron cosas serias sobre ese libro de Cantar de los Cantares. Y todo eso me sirvió mucho. Podríamos considerarlo como un análisis tradicional del pasado. Pero uno, si tiene el Espíritu de Dios o cree que lo tiene, pues tiene que intentar pedir a Dios que le ayude a ver en su palabra aquello que se necesita para la realidad que vivimos ahora. Y si nuestras iglesias en parte están muertas, porque el análisis de la palabra de Dios hace mucho tiempo que está muerto. Y está muerto porque todo está dicho. Porque se supone que unos santos varones de Dios interpretaron ya todo. Y que no puede haber nada nuevo. Que está agotado. Hemos sido tan listos, tan inteligentes aún en el sentido espiritual, que hemos agotado el análisis de la palabra de Dios. Y resulta que en la época que vivimos ahora, cada vez florecen más cristianos, en el medio que sea, que ponen delante de nosotros de que estamos todavía en las primeras letras del alfabeto de ese análisis. Pero estos son aquellos que no se conforman con la tradición y con lo que se ha dicho antes. Pero claro, cuando el método es, si ha habido una persona que tuvo una influencia en una iglesia y ha dejado cientos de bosquejos de mensajes escritos cuando se ha muerto, el que viene después coge los mensajes de esa persona que se supone que dijo lo que ya no se puede profundizar más y repite todo eso durante años de su vida. Y la congregación sigue escuchando siempre lo mismo. Y resulta que cuando va a hablar el predicador del tema que sea, ya se sabe qué va a decir. Pueden variar algunas palabras de una a otra, pero ya se sabe qué va a decir, qué historia va a contar, incluso hasta la anécdota que va a emplear. Por eso, este recurso a la tradición de Bindad no le va a valer a Job. Ahora, entrando un poco más en él, dice: nosotros somos de ayer y no sabemos. Considerar que por ser más antiguo se es más sabio puede ser un error, pero tampoco hay que despreciar la sabiduría de los que nos precedieron, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. La vida del hombre como una sombra está reproducida en otras partes de la revelación de Dios, por ejemplo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 6 y el verso 10, dice: porque ¿quién sabe cuál es el bien, más bien lo bueno, del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Y aquí hay dos aspectos muy interesantes. Considerar nuestra vida como una sombra que pasa. Si nosotros como creyentes, la experiencia que vamos a tener al final de nuestros días en esta tierra es la de una sombra que pasa, habremos vivido una vida caracterizada por la vanidad, que quiere decir el vacío, el fracaso y la frustración, aunque seamos creyentes. Porque somos llamados a vivir esta vida no pasando como una sombra, sino siendo una sombra. Y esto es muy diferente. Pasar la vida como una sombra hace referencia a qué pasa con la sombra en relación al sol. La sombra que proyecta un árbol, que proyecta una persona, que va variando según sale el sol, se pone el sol y pasa. Pero como hijos de Dios, somos llamados no a vivir una vida pasando por ella como una sombra, sino a ser una sombra. ¿Pero una sombra de quién? Cuando Dios crea al hombre, lo crea no para que pase esta vida como una sombra y vaya a devenir una experiencia al final de la vida de vanidad y de frustración, sino para que sea una sombra de alguien, para que refleje en el mundo donde Dios le va a colocar nada menos que la sombra del mismo Dios. Es una diferencia bien grande, ¿no? Vamos a ver si esto me lo invento yo o está por aquí en alguna parte. En Génesis, capítulo primero, verso 26. Un momento importante de la creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre cuando Lutero traduce este texto del original, del hebreo, hace una matización que llama la atención por hacerse en el siglo XVI y en la teología del siglo XVI. Porque pasaron 4 siglos para que otro teólogo alemán desarrollase lo que Lutero tradujo aquí. Que lo tradujo, pero no lo desarrolló. Y pienso que no lo desarrolló, pues porque no le dio la dimensión que tenía por los prejuicios socio-religiosos y sociopolíticos que actuaban sobre su persona. Porque es interesantísimo cómo lo traduce, y es así como hay que traducirlo. Hagamos a los hombres, traduce Lutero, en plural, no en singular, y es lo que hay que traducir. Es decir, emplea un término colectivo para la creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien, la palabra semejanza significa apariencia, similitud y correspondencia. Por lo tanto, este hombre que Dios va a crear, que es una persona colectiva, va a reflejar la apariencia, la similitud y la correspondencia de aquella persona colectiva que le crea, que llamamos Dios. Que Dios habla en plural, hagamos. Para crear a alguien que también lo expresa en plural, hombres. Y la palabra imagen es la que tiene la clave del tema de la sombra. Hagamos al hombre a nuestra imagen. En hebreo, sombra. Y Dios creó al hombre para que fuese su sombra aquí. Y la Iglesia, como una persona colectiva, como ese hombre nuevo, único, del que se habla en Efesios de manera tan clara en el capítulo 2 y en el capítulo 4, tiene que ser la sombra de Dios o la imagen de Dios aquí, que se perdió en lo que denominamos la caída. Se alteró, se deterioró, se desestructuró esa imagen, cierto, pero que se recupera en Cristo, más cierto si cabe. Por lo tanto, si nuestra vida pasa como una sombra, tendremos una experiencia de frustración, que es la que tenía Job, en cierto sentido. Pero si somos la sombra que Dios quería que fuésemos, entonces la experiencia no será de frustración, sino de realización. Y hablando de la tradición, dice: no te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras. Palabras significa, se emplea un término hebreo que traducido al griego significa doctrinas, fundamentos para poder vivir. Bien. Delante de Job, Bildad va a poner otros argumentos para que se dé cuenta de sus errores, y le va a decir que el mal no surge por generación espontánea ni por casualidad. Estamos hablando de las ideas de Bildad. Job él se queja de que está viviendo una vida de sufrimiento, de dolor, donde el mal se realiza en su persona a nivel psicosomático, a nivel integral, es decir, a nivel de su espíritu, a nivel de su alma, a nivel de su cuerpo, y además que está sufriendo de manera injusta, porque no encuentra ninguna razón de ese sufrimiento, salvo que Dios, en su soberanía absoluta, ha decidido que él sufra, y él cuestiona esa decisión de Dios y pide que Dios le diga por qué. Eso ya lo veremos otro día. Pero Bildad va a darle una explicación que tiene mucho interés, o hacerle pensar en algo que tiene mucho interés, y le dice a Job, más o menos, hay una infraestructura que se da para desarrollarse el mal. Le va a decir, el mal tiene una infraestructura, y le dice, vamos a ver, tú que eres un hombre sabio, dime, ¿crece el junco sin lodo? Y por lo que sabemos del libro de Job, este personaje sabía de todo. Podemos decir que no solo sus amigos son sabios, sino que él es un gran sabio de muchísimas cosas y de manera muy profunda. Traduzco alguna palabra por algún término más adecuado. ¿Crece el papiro sin cenagal? ¿Crece el prado, dice Reina Valera 60, desafortunadamente, porque la traducción es junco? ¿Crece el junco sin agua? Y añade, aún en su verdor, tanto el papiro como el junco, y sin haber sido cortado o cortados esas plantas, ¿eh?, con todo se seca primero que toda hierba. Es decir, hay una infraestructura para que se desarrolle, y la infraestructura es lodo, cenagal y aguas sucias y turbias, y ahí crecen, y sin que nadie los arranque ni los corte, y en medio del agua que tiene el principio de la vida, se secan y se mueren. Está diciendo, hay una infraestructura del mal. Es decir, crecen porque hay un caldo de cultivo en el que pueden crecer. Y le está haciendo que una invitación a que vea su vida en relación a esto que le está poniendo al lado. Porque luego le va a poner un ejemplo de un árbol que también crece porque sus raíces reciben el agua de la vida. Pero ese agua ni es cieno, ni es cenagal, ni es charca, ni es pantano, ni es agua sucia ni turbia, sino limpia. Y es lo que viene en los textos a continuación. Dice, a la manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos, literalmente el hebreo es pimpollo. El término pimpollo es uno de los nombres de Cristo que no se suele analizar en las obras teológicas actuales, pero que lo analizó de manera magistral Fray Luis de León cuando escribió los nombres de Cristo. No se le escapó que el término pimpollo aplicado a Cristo como el renuevo era fundamental. Ese es el mismo término que se aplica a Cristo como raíz del linaje de David. A la manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos, sus pimpollos, salen sobre su huerto, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso, si le arrancaron de su lugar al junco y al papiro, no tienen que arrancarlos para que se mueran. A este árbol sí. Si quieren que se muera, alguien tiene que quitarle la vida. Porque por este árbol, y según el texto original, sube la savia de la vida, procedente de un agua limpia. Si le arrancaron de su lugar, este lugar le negará diciendo nunca te vi. Pero sin embargo, en ese árbol cortado, y más que cortado, arrancado, queriendo exterminarlo para siempre, no lo conseguirá. Dice, y experimentará una realización con esa muerte. Este será el gozo de su camino, porque del polvo mismo nacerán o pimpollecerá otros. Se arrancará ese árbol, aparentemente no quedará nada, y al cabo de un tiempo volverán a nacer renuevos, pero no de los juncos ni de los papiros. Y los juncos secos pueden durar y hacerse muchas cosas con ellos, y no digamos nada de los papiros, ¿no? Pero están muertos y se mueren solos. Y lo que le quiero decir, Bildad, es que hay una infraestructura del mal, y hay un caldo de cultivo donde el mal se desarrolla, porque ese medio es consubstancial a que se desarrolle el mal. Y esto es muy importante, porque si nosotros pretendemos crecer y vivir en un cenagal, en una charca, digamos, en un estercolero acuático, en aguas sucias, durante un tiempo vamos a crecer y vamos a estar verdes, pero nos vamos a secar sin que nadie nos quite la vida, porque llevamos la muerte en nosotros mismos. Y estoy hablando de la muerte moral, ética, y de la muerte espiritual, aquí y ahora, no después, de un ser humano o de un creyente. Bien, pues continuando con esta idea, se dice lo siguiente, es decir, se compara, si queremos, al junco con aquel que no vive conforme a la voluntad de Dios, y al árbol con aquel que vive conforme a la voluntad de Dios. Los dos necesitan para desarrollarse agua. Uno se desarrolla en unas aguas turbias, peligrosísimas, donde a veces un ser humano se mete y es tragado por ellas, y otro en un medio de aguas limpias, transparentes, donde puede florecer una vida que, aunque ese árbol desaparezca, dará fruto y nacerán otros. Al junco y al papiro, que se secan primero que toda hierba, los compara a lo siguiente: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Este texto se puede traducir también de la manera siguiente: tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. No es igual olvidar a Dios que olvidarse de Dios. Es muy difícil que una persona que conoce la revelación de Dios olvide a Dios, pero es posible que se olvide de Dios. Caminos significa también sendas, la manera como andamos, ¿no?, por la vida, el camino que escogemos de alguna manera, y sobre todo significa también destino. Así que lo que le quiere decir Bilbao es que hay una infraestructura del mal, y según la senda por la que andamos, el camino por el que andamos, vamos a un destino. Y ese destino es la no realización, la muerte ética, moral, espiritual, y yo diría que total, de un ser. Bueno, nosotros, si queremos que algo de esto tenga sentido en nuestra vida, tendríamos que preguntarnos si las cosas no nos van bien. Yo no sé si todos los que estamos aquí en esta oportunidad de estos días juntos, pues estamos tan plenamente realizados que no existe el disestar en nuestra vida, el malestar, que no tenemos problemas de ningún tipo, que no tenemos dolor moral, que no tenemos ansiedad por nada, ni angustia, ni frustración, ni decepciones. Pero si realmente hay algo que en nuestra vida no va bien, pues tendríamos que considerar en qué medio estamos creciendo. ¿Estamos creciendo en un cenagal? Alguien diría: hombre, qué cosas hay que escuchar. Un creyente, hombre o mujer, creciendo en un cenagal, ¿cómo va a ser esto posible? No, no es posible esto. Los creyentes no nos metemos en cenagales como los juncos y como los papiros. Somos consecuentes con la vocación a la que fuimos llamados y vamos por las sendas y por los caminos que nos conducen a un destino de realización, o vivimos embargados, invadidos por la frustración, por el cansancio de la vida. ¿Y a quién le echamos la culpa de eso? Porque se puede caer con facilidad en lo mismo que cayó Job, que la culpa, y toda la culpa y exclusivamente toda, la tenía Dios. Dios es soberano, y entonces, si Él quiere que yo funcione de otra manera, ¿por qué no me cambia? Yo conocí creyente que se aferraba al problema de la soberanía de Dios para justificar lo injustificable. Y es que si durante un montón de años de su vida había vivido de una manera más adecuada a lo que era la voluntad de Dios para la vida de un creyente, y ahora llevaba pues no sé cuántos años viviendo una vida que estaba claro, él reconocía que no era buena, pues la culpa era solamente de Dios. Él no tenía responsabilidad. Si Dios quería que su vida cambiase, pues que la cambiara. O sea, entendía la soberanía de Dios como le convenía entenderla, para justificar lo que ante su propia conciencia no tenía justificado, pero intentaba racionalizar esta justificación. Porque cuando el que vive en el lodo, en el cenagal, en la charca, en las aguas turbias y sucias y pantanosas, se da cuenta de que está en una situación de peligro, ¿qué recurso tiene? Pues muy pobre. Dice su esperanza, verso 14 del capítulo 8 de Job, su confianza será cortada. Y su seguridad es una tela de araña. Se apoyará él en su casa, en el hebreo es en su casa de araña. Mas no permanecerá ella en pie, ni ella ni él. Se asirá de ella, mas no resistirá. ¿Saben lo que es una tela de araña? ¿Y cómo se teje? ¿Y quién cae en esa tela? Durante un tiempo, la araña vive de aquellos insectos que caigan y los devora. Pero eso que la sirve durante un tiempo para alimentarse es su propia tumba. Porque cuando venga el peligro de verdad, ni esa casa se mantendrá en pie, ni podrá colgarse de ella para que la sostenga, porque no resistirá las circunstancias que se levanten contra ella. Sin embargo, ¿qué encontrará el árbol verde cuyas raíces se van entretejiendo entre las piedras y van lejos? Pues tal y como está en Reina Valera 60, no se ve muy claro, pero tal y como está en el hebreo, y traduzco literalmente, dice: lleno de savia, la referencia es obvia, es al árbol, lleno de savia está él ante el sol. Y sobre su jardín, su renuevo brota. Sobre un montón de rocas, sus raíces se entrelazan. Y al final, ¿a dónde llega? Una casa de piedras ve en visión. Una casa de tela de araña no permanece. Pero una casa de piedras es otra cosa. Bien, esto son consideraciones que Bildad hace para que Job reflexione. Hay una cosa en la que, dentro de la sabiduría que hay en todo esto, que la apoya toda la escritura, hay algo en lo que él se equivoca respecto de Job. se equivoca cuando quiere que Job aplique a su vida lo que él aplica a la experiencia del junco y del papiro. Tales son los caminos, las sendas, el destino de todos los que olvidan a Dios. Porque ese no es el problema en ese aspecto de Job, puesto que Job hasta tal punto no olvida a Dios que está obsesionado con la idea de Dios. Digamos que si tuviésemos que calificarle desde el punto de vista, digamos, de la psicopatología, que es como se entienden los problemas de la salud mental de los seres humanos, diríamos que tendría una neurosis obsesiva con Dios. Y una persona que está obsesionada con algo no para todo el día de darle vueltas a esa obsesión y de reforzarla. Por lo tanto, no es él alguien que se olvida de Dios, sino alguien que está obsesionado con Dios con cierto desenfoque. Y en ese sentido no es aplicable, pero sí vale como enseñanza lo que le dice. Porque, por una parte, hay una dimensión de la vida de Job donde encajaría el árbol, y otra, en relación sobre todo con algunos de sus familiares más queridos, donde encajaría el papiro y el junco. Porque la vida que sus hijos vivían no era en un medio de un agua limpia, cristalina y transparente. Era otra cosa. Y por lo tanto, sin que tuviese que intervenir nadie especial, esa vida trajo unas consecuencias y se secaron en su juventud sin que nadie le segase la vida, sino como consecuencia de una manera de vivir, de una manera de ser y de estar en el mundo. Siempre es muy complicado a la hora de analizar los discursos de este libro aquello que es salvable y vale para todos, aquello que vale para Job y aquello que no vale para Job, aquello en que los amigos tienen razón y aquello en que no la tienen, y exactamente igual en los discursos de Job. Pero las cosas son así. Al final me dice una cosa y vuelve a caer en algunos errores que van a caer los otros dos amigos, pero sin embargo hay una dimensión de lo que le dice que tiene razón. Dice al final: he aquí, Dios no aborrece al perfecto. Al perfecto en hebreo es a la persona honrada. Y lo tenemos más claro si ese hebreo lo traducimos al griego, como lo tradujeron los 70, y nos dice la persona que está al margen de la maldad. He aquí, Dios no aborrece a la persona honrada o aquel que está al margen de la maldad, ni apoya la mano de los malignos. Y aquí es donde los amigos introducen otra vez la teología de la retribución, a la que Job no les va a dar la razón. Porque lo que le están diciendo es que Dios premia a los buenos, castiga a los malos, y eso es siempre así. Y Job, con todo el derecho del mundo, y no solo Job, está en los salmos, está en los profetas, está en todas partes, le va a decir: eso no es así, porque no me podéis hacer ver lo negro blanco, lo blanco negro, porque es clarísimo que en esta vida y en este mundo, en tantísimas ocasiones, los malos o los impíos prosperan. No me vais a convencer de lo contrario. que vosotros tenéis sabiduría, yo también, dice. Y creo que ahí no está siendo prepotente. Vosotros tenéis una experiencia de la vida y de la existencia, y yo también. Y los malos prosperan, en tantas ocasiones digáis lo que digáis. Y en eso él tenía razón. Él no apoyaba la teoría de la retribución, aunque en algunas facetas, en alguna de sus contestaciones, pues casi se desvía, ¿eh?, cuando quiere justificarse a sí mismo. He aquí que Dios no aborrece al que vive al margen del mal. Esto es una verdad ciertísima. Otra cosa es cuando ese que vive al margen del mal va a vivir los frutos de esa vida como una realización, que puede ser aquí y ahora o puede ser después. Y cuando le dicen, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo, le están diciendo una verdad, porque eso iba a ocurrir. Y eso ocurre siempre con aquel que adapta su vida a la voluntad de Dios o intenta adaptarla, aunque aquí lo tenga que pasar muy mal, o lo tenga que pasar muy mal en algunos momentos. Al final, la gran confrontación entre el bien y el mal, porque toda la historia de la revelación y todo el secreto de esa historia está en la confrontación entre el bien y el mal. Y al final, el bien triunfa. Y por lo tanto, los que están alineados en ese bien, no producto de su propio esfuerzo y obras, sino del bien que en el que Dios te injerta por su gracia, al final el honrado, el que vive al margen del mal o pretende vivir, no va a ser aborrecido por Dios. Ahora, Dios no apoya la mano de los malignos, es tener un sentido equivocado de la historia. Apoyar la mano de los malignos no significa bendecirla. Dios controla la historia. Y también controla el mal y a los que lo ejecutan. Y a veces, y tantas veces, y yo diría que siempre, ha utilizado el mal para hacer lo que nadie puede hacer, generar el bien. Y podríamos poner muchos ejemplos, pero se me ocurren tres, pero son inagotables los ejemplos de la luz de la revelación de Dios. Por ejemplo, aplicado al pueblo de Israel, y en relación con algo que veíamos en uno de estos días. Cuando los que cuestionaron a Dios si su juicio era conforme a derecho o iba a ser una arbitrariedad, entre estos que mencionábamos estaba Bakú, que exija a Dios una respuesta de por qué va a juzgar a un pueblo con otro pueblo que parece que vive más al margen de lo que es la ley de Dios. Bueno, pues ese mal que se vivía, como que aquel que venía del norte como un gran depredador llevaría en cautivo primero al pueblo de Israel y después al pueblo de Judá, cuando ya estaban divididos en dos reinos, aquello era para generar un bien y estaba bajo el control de Dios. O sea, Nabucodonosor, por poner, digamos, el rey que destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y llevó al reino del sur de Judá en cautiverio, consideró que eso lo hacía porque el poder estaba en su mano. Y sí tenía poder, pero lo tenía con el permiso de alguien. Y lo que él creía que decidía, porque él quería decidirlo, en un plano era cierto, pero detrás de ese plano y en el trasfondo había otra verdad. Y es que Dios permitía que se levantase un imperio, el Dios de la historia, como diría Daniel, el Dios que gobierna los pueblos y las naciones, que se levantase ese imperio para infringir un castigo terrible a la parte, digamos, más trascendente históricamente de su pueblo, porque de ese reino de Judá tenía que nacer el Mesías, y para que aprendiese una lección tan importante en relación con Dios que no la olvidase nunca. Y es que ese pueblo aprendió esa lección y hasta el día de hoy jamás la olvidó. Antes del cautiverio llegaron a practicar la idolatría a niveles abominables delante de Dios. Y después de los 70 años de cautiverio, jamás volvieron a ser idólatras. Nunca más. Anduviesen más cerca de Dios o más lejos, pero nunca más volvieron a ser idólatras. Son de los pocos pueblos en esta tierra que en ese sentido de la idolatría del que yo estoy hablando, no la practica. Y fue necesario perder su identidad política como nación, perder su lengua, perder el sentido de integridad en todas las dimensiones que queramos y de su propia personalidad y idiosincrasia. Fue necesario que Dios levantase un pueblo que vivía muy al margen del Dios de los judíos para que este pueblo aprendiese muchas cosas. Si ese cautiverio no hubiese ocurrido, creo que casi podríamos afirmar que hoy este libro que tenemos todos aquí no lo tendríamos y no podríamos estudiar en el libro de Job. Porque fue en ese cautiverio que se hicieron los primeros códices y manuscritos de la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos. Y fue que ahí se levantó un hombre que hubiese sido sacerdote en el templo de Jerusalén con misiones completamente diferentes y que al estar en el cautiverio empezó a escribir y a codificar la escritura para generaciones posteriores. Y como es obvio, ustedes saben, hablamos de Esdras, el escriba, pero él era sacerdote. Y como no tenía donde ejercer su sacerdocio, porque no había templo, ese pueblo aprendió que el templo de Dios no era solo una casa. Aprendieron a reunirse en las orillas de los ríos y en el campo y debajo de los árboles. Y aprendieron una cosa muy importante: a reunirse de una manera más fraternal y más bíblica los hombres y las mujeres que lo hacían en otros lugares. Y ahí empezó a escribirse de manera seria la escritura que tenemos en nuestras manos. Por lo tanto, ese juicio, que parecía tan malo, fue utilizado para un bien muy grande. Porque cuando este pueblo volvió del exilio, reedificó el templo, la ciudad de Jerusalén, y después, pasando mucho tiempo, y ya en el año 70, después del nacimiento de Cristo, más o menos, sufrió la última dispersión o diáspora de su historia durante casi 2000 años. ¿Saben lo que les mantuvo o lo que mantuvo su sentido de identidad? Lo que se había empezado a hacer en el exilio babilónico, su Biblia. No eran un pueblo políticamente, estaban dispersos por todas las naciones de la tierra, pero su Biblia, la revelación, la palabra de Dios, que se empezó allí a estructurar y codificar en el exilio, fue lo que los mantuvo con aquella idea del sionismo de Theodor Herzl el próximo año en Jerusalén. Así que, ¿cómo Dios maneja los hilos de la historia? Son muy complicados como para que nosotros, o como para que Job con su sabiduría, cuestionase los manejos de Dios. Judas traicionó a Jesús de Nazaret, y eso parecía un mal. Pues era necesario que fuese así para que nosotros hoy podamos llamar a Dios Padre y podamos decir que en Cristo hemos sido reconciliados con Dios y adoptados como hijos. Fue necesario que Poncio Pilato, teniendo conciencia de que Jesús era inocente, firmase una sentencia de muerte. Para que no nosotros, el mundo, toda la creación, el cosmos, se reconciliase con Dios. Y por eso, y porque eso era así, cuando Pilato, ya muy descompensado emocionalmente por todo lo que estaba pasando en aquel juicio, tiene miedo, también por algo que le cuenta su esposa, de un sueño que ha tenido en relación a Jesús, y le recomienda que no tenga nada que ver con la muerte de una persona inocente y justa. Y Pilato le interroga a Jesús de manera más incisiva por sus inquietudes serias que tenía en ese momento, y Jesús no le contesta. Pilato se enfada y dice: ¿no me contestas a mí, que tengo poder para dejarte libre o para mandarte a la muerte? ¿Y qué es lo que se le dice? Ningún poder tendría sobre mí si alguien no te permitiese tener ese poder. El texto no es como yo lo digo, pero el sentido es ese. Y es así como se mueve la historia. Y eso era lo que tenía que aprender Job, de alguna manera, que terminó aprendiéndolo. No era la visión exacta, ¿no?, que tenían, ni exacta ni de lejos, porque ni apoya la mano de los malignos. No es que Dios bendiga, que bendecir es decir bien de algo, la mano de los malignos, pero sí que Dios utiliza el mal y los que lo ejercen para generar el bien. Y esto es complicado, y sería complicarlo más si yo ahora introdujese algunas cosas que no quiero yo introducirlas para no complicar. Pero mire, dentro de grandes pensadores del siglo XX y de hombres de ciencia y de hombres, digamos, de conciencia en el sentido cristiano, que hay un científico y teólogo y pensador católico que se llamó Taylor de Chardin, y es, sin necesidad de estar de acuerdo con él en su enfoque de tantas cosas, cuando él habla de la soberanía de Dios en sus libros y cómo Dios maneja el mundo, es impresionante la claridad como ve a dónde van las cosas y por qué las cosas van a dónde van. O sea, ver a Dios detrás de las circunstancias que se mueven. Porque si la soberanía de Dios, o si a la soberanía de Dios se le escapan los movimientos del mundo, en el aspecto que sea, Dios no es soberano. Cuando Jesús, en su revelación a Juan, lo que llamamos el Apocalipsis, revelación. O sea, tenemos un libro que llamamos el Apocalipsis, pero al Apocalipsis, el término Apocalipsis lo podríamos aplicar a toda la revelación de Dios. Cuando, hablando del Hijo de Dios y hablando de Dios mismo, dice: yo soy el Alfa y la Omega, soy el primero y el último. Quiere decir que desde ese punto alfa del que hablaba Taylor de Sardin en sus planteamientos teológicos, filosóficos y científicos, hasta el punto omega, hay todo un devenir y un recorrido de la historia. Y cuando hablamos de la historia, hablamos de la historia de los hombres, porque hay una historia de la salvación que trasciende la historia de los hombres y es anterior a ella. En ese devenir histórico, en el que ese devenir se encuadra entre ese punto alfa y ese punto omega, todos los momentos de ese trayecto Dios los controla. Y el mundo no va a ir más que a donde Dios quiere que vaya. Veamos lo que veamos, y estamos viendo cosas muy serias y muy preocupantes, y sin duda alguna vamos a ver cosas más serias y más preocupantes todavía. Y creo que hay muchas razones para pensar esto que yo digo, y se puede disentir y están en su derecho. Pero creo que vamos a ver cosas más preocupantes y más serias. ¿A dónde el hombre va a llegar? Todavía vamos a ver muchas cosas. Estamos viendo cómo en los últimos tiempos el hombre avanza en conocimientos y descubrimientos a una velocidad impresionante. Pensando cuánto tiempo desde que el hombre fue hombre sobre la tierra pasó hasta que hizo el primer invento que revolucionó el mundo, que fue el fuego y luego después la rueda. Y pasó mucho tiempo, pero qué poco tiempo pasa ahora cuando aparece un descubrimiento sensacional y a los 15 días otro que nos deja perplejos. Y es que ese camino del hombre de perseguir aquello que se le ofreció en el principio de ser como Dios, ahora el hombre lo lleva a una velocidad impresionante. Impresionante. Y además, en mi criterio personal, y no dogmático, solo personal, y además prudente, porque puedo estar totalmente equivocado, el hombre está investigando hoy en algunos campos donde efectivamente está el secreto de lo que busca. Y eso se podría sacar de un análisis teológico de determinadas partes de la Escritura. Y no sería la primera vez. Hace unos años, un libro que en el mundo se convirtió en un bestseller, y es un libro escrito por un hombre de ciencia del nivel de los científicos de la NASA, israelita, judío, probablemente de fe judía o de fe judía con ingredientes de cristianismo, no lo sé, porque no se define, pero de una fe muy seria y de una confianza tremenda en la revelación de Dios, y un hombre de ciencia de los que han intervenido pues en los viajes espaciales y descubrimientos más impresionantes que hemos visto y que estamos viendo. Es un judío que vive en Israel y que escribió un libro que se llama El Big Bang y el Génesis. El Big Bang es la teoría que presenta una manera de cómo se supone que nació el cosmos. Yo no voy a explicársela ahora, no es el momento, pero si tenemos tiempo se la explicaré un poco más adelante, porque en algunos textos de este libro de Job hay la posibilidad de explicar eso. Y eso lo escribió porque
tiene un hijo, y en la medida que su hijo iba creciendo, le iba haciendo preguntas de problemas que se planteaba su hijo entre la ciencia y la revelación de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento y sobre todo el Génesis. Y él va hablando de los descubrimientos de los físicos, de los astrofísicos, de los científicos que hoy intentan escrutar el cosmos, el universo, lo que han descubierto y lo que dice el libro de Génesis. Lo que él piensa, y sobre todo le lleva a considerar lo que pensaba Maimónides hace tantos siglos en su día, que era uno de los primeros científicos del mundo de entonces, era médico. Saben que tuvo que irse a España, fue médico en la corte en Egipto y murió allí. Cordobés, aunque judío. Y cuando yo leí eso, sentí una vergüenza terrible delante de Dios de qué mezquindad tenemos los creyentes y qué pobreza a la hora de considerar la revelación de Dios y de valorarla. Pero lo que este hombre dice, el autor de este libro, ¿cómo considera un judío que realmente, si no es más que un judío, qué valor da a esa palabra de Dios como revelada? Y cómo, según el Señor Jesucristo, cada tin de cada letra tiene un sentido. Y cómo Maimónides, en su guía de perplejos, que es la obra más completa que se puede comprar, y que desgraciadamente pues casi hay que ir a Córdoba para poder comprarla, desde luego yo hasta que no fui a Córdoba a un congreso no la pude tener, porque es muy difícil, parece increíble, pero es así. Todavía hay muchos prejuicios contra los judíos en este país donde vivimos, aunque no lo parezca, y aunque fuese español. Pues en su guía de perplejos, cuando habla y analiza los textos de Génesis, dice las mismas conclusiones, no por vía científica, sino por deducción teológica, que dicen hoy los físicos de la teoría del Big Bang, de la génesis del mundo. Y es impresionante. Es impresionante. Por lo tanto, vamos a ver más cosas en la evolución de la humanidad, pero el mundo va hacia ese punto omega, porque la historia de la salvación nace con Dios, en el principio Dios, y al final no hay otra cosa que Dios. Soy el primero y el último, soy el alfa y la omega, en el principio Dios y al final, dice la escritura, Dios en todo y en todos, y no hay otra historia. Y vamos a ver muchas cosas, pero no vamos a ir a otro lugar o a otro destino que aquel al que nos lleva el que controla toda la realidad de las cosas. Bien, vamos a dejarlo aquí, y mañana, si el Señor lo permite, pues continuaremos con otra intervención larga y muy profunda de Job como respuesta a este segundo discurso de su amigo Pindad. Pues que el Señor nos guarde y nos bendiga en lo que queda de este día y hasta que nos veamos un poco más tarde.